Íñigo Barandiarán, diputado del Partido Nacionalista Vasco. Egunon. ¿Qué les pueden decir a los pensionistas?
Bueno, a los pensionistas hay que decirles que, primero, tranquilidad en el sentido de que pensiones va a seguir habiendo. Y segundo, que desde luego que hacen muy bien en moverse porque hay un escenario que es incierto, que es el de la garantía de la capacidad adquisitiva que puedan tener las pensiones. Y en ese sentido entiendo lógico, entiendo comprensible, pues este tipo de movilizaciones. Incluso ya habíamos estado como grupo antes con algunos de ellos y están incidiendo en un tema determinado, que es el del crecimiento que ha tenido el 0,25% que han aumentado las pensiones, que es una decisión consecuencia de unas medidas que tomó el PP el año 2013 y que con la que nosotros no estamos de acuerdo y que pretendemos cambiar. Y creo que además pretendemos cambiar en consonancia con la mayor parte de los miembros del Pacto de Toledo.
Seguro que usted, señor Barandiarán, los escuchó ayer, pero vamos a recordar algunas cosas que decían.
La comisión del Pacto de Toledo, que tiene que contar con nosotros para su toma de decisiones y no tenernos al margen, siendo un colectivo de 9,5 millones aproximadamente.
Con unas pensiones de 600 euros, el 60% del colectivo de mayores, es imposible vivir. Se sobrevive y malamente.
Puestos a pedir, la media tendría que ser el mínimo para que se viviese dignamente. 1.100, pues bueno, puede estar muy bien, pero a lo mejor también puede ser un poquito menos, pero no vamos a bajarnos de ahí, que se rompan la cabeza, que parece que tienen el cerebro seco, no se les ocurre nada decente, nada, solo recortar o matarnos o algo así.
Señor Barandiarán, ¿está atascada esa comisión del Pacto de Toledo? ¿Hay ideas? ¿Qué tenemos en el horizonte?
Atascada no diría que está, lo que sí es cierto es que hay muchas reticencias y diferencias además también, ¿no? Soluciones, pues soluciones, a ver, aquí hay dos problemas fundamentales. Uno, que se recauda poco y que cada vez se gasta más. Luego, las soluciones tienen que ver de esa manera, de gastar lo menos posible o recortar allí donde se pueda recortar y conseguir incrementar los ingresos. En esa vía hay un debate que está presente siempre ahí y en el que no llegamos a concretar, pero en el que empieza a vislumbrarse cierto grado de acuerdo, que es el de la posibilidad de poder utilizar otros recursos diferentes de las simples cotizaciones para financiar el sistema de seguridad social. Es decir, acudir al sistema tributario, a las transferencias de los presupuestos generales del Estado, como método de financiación ya ordinario, porque es que hay un problema añadido. Otro debate que hay por medio, ¿no? Y es el de que si el déficit del sistema de seguridad social es coyuntural o es estructural, es decir, ¿ha venido para quedarse o ha venido solo un rato, por decirlo de alguna manera? Bueno, y en este debate estamos, yo entiendo que es un debate que es una deuda estructural y que por lo tanto habrá que tomar medidas de otro tipo financiero posiblemente.
Además, escuchamos cosas contradictorias. Hace pocos días la ministra Fátima Báñez decía en el Congreso que el sistema funciona, que ha empezado a revertirse esta situación de déficit porque el empleo ha mejorado, ha aumentado y por lo tanto el sistema empieza a ver de nuevo la luz. Pero unos días después Rajoy nos dice es mejor que vayan ustedes ahorrando. Que...
Es que no es contradictorio una cosa con la otra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es verdad que el sistema va mejor por una sencilla razón, y es que desde el desempleo bestial que había se está empezando a recuperar. Otra cosa es que se esté recuperando con un empleo de calidad que sirva para superar una situación que ya sabíamos que venía, o sea, ya se sabía que venía y frente a la que no se tomó ningún tipo de medida. Es una situación demográfica. La gente vive más, la gente también, bueno, hay una esperanza de vida mayor, una caída de nacimientos y hay una generación entera de baby boomers, la generación de baby boom, que va a venir a jubilarse en relativamente poco, va a empezar a jubilarse en relativamente poco tiempo. Y esa situación no se le está haciendo querer, no se le está haciendo frente, yo creo, de la manera debida. Las dos cosas son importantes. Por una parte, va a haber alguna garantía de que el sistema funcione porque va a haber posiblemente más gente trabajando. El reto es que lo hagan con empleo de mejor calidad, pero luego no está de más contemplar el ahorro, como por ejemplo en Euskadi tenemos un modelo muy claro, es el de los sistemas de empleo, las SPCVs, en el sentido de que la negociación colectiva, la colaboración entre los agentes sociales debe dar lugar a que los sistemas de pensiones puedan ser complementados por otro, por el ahorro. Y eso a mí no me parece mal, a mi grupo no me parece mal, y yo creo que en Euskadi en eso hemos sido pioneros desde hace mucho tiempo. No hay por qué asustarse por la palabra ahorro, todo lo contrario, yo creo que la palabra ahorro es un elemento positivo que hay que incentivar, también con relación a las pensiones. Lo que ocurre es que lo que no se puede es pretender que el ahorro sirva para suplementar las carencias de las pensiones. Tiene que haber una pensión mínima, digna, suficiente, y a partir de ahí los sistemas complementarios vendrán a eso, a complementar, no a sustituir lo que deben de ser las pensiones.
Uh-huh. Cuando decía usted soluciones probablemente de tipo presupuestario, ¿a qué se refiere? ¿A impuestos?
Sí, posiblemente haya algún tipo de financiación haya que buscar, o bien generando algún tipo específico o bien complementando algunos otros o otras medidas financieras que yo tampoco me atrevo a definir, no soy especialista en materia presupuestaria, pero tiene que haber, es decir, lo que he comentado antes, el déficit del sistema de seguridad social, por mucho que digan que es coyuntural, no es coyuntural, es estructural. Esos 18.000 millones o 19.000 millones o 17.000 millones que va a haber de déficit, en el momento en el que empiece la generación del baby boom a jubilarse, va a permanecer e incluso puede que se... No voy a decir que se vaya a agravar, porque es previsible también que haya más gente trabajando y con mejores cotizaciones. Pero hay un compromiso intergeneracional también. Es decir, los que cotizan son los que mantienen a quienes reciben esas pensiones. Y a ese sistema se le tiene que dar garantía precisamente para que quienes están cotizando ahora tengan la garantía de que el día de mañana también a ellos les va a sostener alguien, ¿no? Y en eso es importante ser claros para decir... Esto es lo que se espera, esto es lo que se va a cotizar y esto es lo que se va a recibir, para que la gente tenga claro qué hacer con sus vidas laborales y qué hacer con sus hipotéticas pensiones el día de mañana. Ese es el reto, a mi modo de ver.
¿Les gusta la idea de un impuesto a la banca, como ha propuesto, por ejemplo, el PSOE?
En particular no me parece una solución idónea. Además, entre otras cosas, porque creo que cualquier impuesto a la banca siempre lo terminamos pagando los consumidores finalmente. Siempre termina en otro tipo de repercusión hacia el consumidor, hacia el usuario de la banca, que somos todos, ¿no? Y que no tiene, yo creo que no tiene el elemento de carácter redistributivo que pueden tener otros.
Una pregunta más. ¿Para cuándo alguna reforma, alguna modificación legislativa que pueda introducir algo de serenidad en quienes están cobrando ahora pensiones y quienes están esperando a cobrar la suya?
Ahí hay dos factores. Dos temas, mejor dicho, uno lo he comentado antes, es el que decían los representantes de los jubilados, y es el IRP, lo que se llama el índice de revalorización de las pensiones. Cuando en el año 2013 el PP introdujo dos medidas sustanciales, una afectaba a cómo se iba a actualizar las pensiones, el IRP. Eso es lo que ha supuesto que este año hayan tenido solo un 0,25 y otros años, el año que también. Esa es una medida injusta, esa es una medida que hay que revertir, esa es una medida legislativa que es lo que pretendemos casi todos, menos el PP, que el gobierno dé la vuelta en el momento en el que el Pacto de Toledo termine con sus recomendaciones. Incluso no hace falta ni que espere el Pacto de Toledo, porque el Pacto de Toledo hace recomendaciones, pero el gobierno actúa según entiende que tiene que actuar. Y esa es una medida que tiene que cambiar, porque es, ya digo, radicalmente injusta. Y la otra es el factor de sostenibilidad, que lo que viene es a... Son fórmulas bastante complejas, bastante difíciles de entender, sobre todo, que dicen cuál es cómo se va a designar o la pensión que voy a cobrar una persona en el momento de la jubilación. Yo mañana me jubilo porque tengo 65 años y voy a cobrar, en virtud de todo esto, esta pensión. Ese factor de sostenibilidad lo que hace es corregir algunos factores para que a la larga, en los próximos años, los que pasen a jubilarse seguramente no vayan a cobrar tanta pensión como los que han estado cobrando los que han venido a jubilarse en momentos anteriores. Ese es un tema que viene a intentar sostener el sistema, porque de alguna manera también hay que hablar de él. Seguramente el que está ahora es demasiado duro, demasiado contundente para la capacidad adquisitiva de muchas personas, y también habrá que hablar de él. Pero seguramente es verdad que también hay que ser claro diciendo que algún tipo de corrección del sistema sí hace falta hacer, pero lo que no podemos es conseguir que una vez que alguien tenga la jubilación, esa jubilación se le deprecie. Eso es lo que a mi modo de ver resulta inaceptable.
Pues Íñigo Barandiaran, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Es que ricasco.
Vale, gracias.